Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Llegamos relajados del repaso de toda la actividad de cultura que siempre nos lleva al ocio y a la tranquilidad para repasar y conocer, y llegamos a este instante para repasar y conocer la actualidad informativa del día, la del 20 de abril, día magnífico para los autónomos, pequeños empresarios. Hombre, los grandes no sé si sufrirán tanto, pero también el caso es que hoy se pagan todos los impuestos, hoy recauda Hacienda. Así es que lo podríamos llamar el Blue Monday, ¿no? Aquello del lunes triste por ser lunes, principio de semana y soltando pasta. Pero bueno, ya me encuentro con mis compañeros al otro lado del cristal, que van a ser precisamente los encargados de traernos y compartir con todos ustedes la información, de ponernos al tanto de la actualidad de este día. Vamos primero con la compañera que tiene todo el dossier de información, que nos dé tres o cuatro pinceladas sobre algunas de las noticias, solo algunas.
Pues mire, más que de las noticias que se han generado, hoy vamos a abordar una que aún no se ha producido, pero que se va a producir en breve. ¿Por qué decimos esto? Porque hemos tenido conocimiento que los grandes nombres de la medicina en el Hospital La Inmaculada, personas o profesionales referentes, porque han realizado una labor encomiable al frente de este centro hospitalario, bien sea facultativos de todo tipo, médicos, cirujanos, especialistas, personas que de hecho ya han abandonado el hospital porque son personas jubiladas, se van a pronunciar en torno a la situación que vive el hospital.
Estamos hablando de destacados profesionales que trabajaron en su momento en el hospital con un historial impecable. Son hombres además muy destacados y muy conocidos en la comarca a nivel médico, y bueno, intentan entrar en las dificultades que más de una ocasión estamos comentando aquí, que son noticiables, sobre la situación del Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera.
Estos profesionales dieron un gran esplendor al hospital de Huerca Lovera, especialmente en la década de los 80, 90 y 2000, y ahora dicen estar preocupados por la situación sanitaria que hay en la zona norte, en el área norte sanitaria de Almería, al que pertenece este centro hospitalario, que lo tenemos como referencia en la comarca del Levante, en el Almanzora y también en los Vélez.
Con esta acción demuestran su profesionalidad y su verdadera vocación, porque están jubilados, muchos de ellos podrían estar tranquilamente sin preocuparse absolutamente de nada, pero son conscientes de lo importante que es este hospital, de ahí que hayan reaccionado ante la situación que se está viviendo en nuestra comarca.
Y estamos en plena precampaña electoral. Los políticos deben de tener mucho cuidado con lo que dicen. ¿Por qué? ¿Por qué decimos nosotros esto? Pues porque el consejero de Salud, Antonio Sanz, ha sido multado por la Junta Electoral Central con 300 euros por ensalzar la labor del Partido Popular durante una visita oficial que hizo recientemente al Hospital Comarcal La Inmaculada de Huerca Lovera.
Siempre es el protagonista, el hospital de la Inmaculada, claro, no se contienen, no se dan cuenta que están en campaña y aparte que no tienen contención a la hora de ensalzar los frutos de su trabajo, pero esto lo podríamos poner en un lado y en otro, porque ya vemos cómo llegan las sanciones también hasta la mesa del Consejo de Ministros, la rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde ya varios ministros, incluso el presidente, han sido multados por la Junta Electoral. Así es que, cuidadito, solo se puede ensalzar en el mitin, entiendo, y no en cosas particulares. No, en un mitin no puede... A ver, un momentín. A ver, un segundín, Javier.
Un segundo, Javier.
Porque no me da el brazo. Ahora sí.
No se trata de... No se puede decir en mítines ahora, tampoco.
Tampoco puede decir no, uno que bien lo ha hecho en el PP, es que en un mítin, usted, o el PSOE.
Los eufemismos de la política. Si, vamos, como la mayoría de la gente es mucho más joven que yo, de los que nos escuchan, pues posiblemente muchos no recuerden que las primeras campañas electorales en este país duraban 3 semanas, 21 días. Y luego, por un motivo teóricamente... Para que los partidos y el Estado ahorrara dinero,
sí,
pues se constriñó, se redujo a 2 semanas nada más.
Vale, y eso, ¿no? Claro, no, y claro, es poco.
¿Pero qué ocurre? Que los políticos prácticamente se tiran todo el tiempo en campaña perenne.
Sí, sí.
Y la diferencia es que en lo que se ha llamado con ese eufemismo de pre-campaña, que no deja de ser una campaña con mítines, ¿no? Pues no se puede pedir expresamente el voto.
Ah, no, pero yo no he dicho el voto. Ni se puede, pero sí pueden hablar.
¿No se puede ensalzar la labor del partido?
No se puede ensalzar lo que ha hecho ningún partido. No se pueden inaugurar ninguna obra pública.
Sí, eso lo sé.
¿Sabes? Todo ese tipo de cosas.
Pero a mí no me cuadra lo de que en un mitin, yo qué sé, viendo a María Jesús Montero, como dice, lo buenos que son,
sí,
ellos.
Pero no se puede hacer en un acto oficial.
Ahí voy.
Usted está visitando en un acto oficial.
Claro, lo he dicho yo. Digo, no, en un acto oficial no, pero en el meeting podrán soltar todo lo que quieran. Claro.
Sea verdad o sea mentira.
Yo creo que he dicho eso.
Ha sido un mal entendimiento.
Pues, hombre, lo bueno es, como siempre decimos, de estar informado para que no nos engañen ni unos ni otros, para que sepamos cómo trabajan unos y otros.
Estaría bien pensado también penalizar la mentira en este tipo de actos, imagínate.
No, pues fíjese, ahí además me llamó mucho la atención. En Escocia, a partir de... Tienen elecciones este año, pero a partir del próximo mandato, de dentro de 4 años, va a ser delito penal, las mentiras, las promesas electorales que sean mentiras. Es decir, si un partido promete... Que te va a construir un pabellón, y han pasado esos 4 años y no se ha hecho... Ese el que lo ha dicho, el que ha hecho esa promesa, tiene un delito penal.
¿Y dónde va todo ese dinero? La multa que pone las multas que pone la Junta Electoral y demás.
Pues al Estado.
Fíjate qué alegría.
Vamos a hacer grande el país.
Y lo de que no pueden pedir el voto en un mitin, si los mítines son para eso, si luego están los carteles. En pre-campaña no.
En pre-campaña no.
En campaña
no.
Sí. Vale.
En pre-campaña no se puede pedir.
Lo digo porque luego cuando ya cuelgan los carteles, vota. Vale.
Podrían colgar carteles si quisieran, sí, pero nunca poner
pedir vota el voto
a fulanito.
Vale. Tendrían que ser asépticos, limpios, ¿no?
Exacto. La cara del tío, por si no lo conoce
ya,
nadie.
Ya. Bueno,
en su casa,
se les quedó corto una campaña de 2 semanas. Y lo amplían con la pre-campaña, pero bueno, como dice Javier, están todo el año en campaña, con lo cual hartitos nos llevan.
Bien, y hoy también hablaremos de mordidas del ave, y después Javier nos va a contar por qué traemos hoy este asunto, que aparece también en nuestros titulares de hoy. Y finalmente, Mari Carmen, destacar que el Partido Socialista ha pedido la dimisión del alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos. Acusan al primer edil de llevar años mintiendo sobre el paradero de los 4 millones cobrados por el contrato de gestión del agua. Así que nos encontramos ante una petición de dimisión por parte del Partido Socialista.
Es normal también, entre los rifirrafes que llevan antes y después. Eso como avance, lo que acaban de escuchar solo como un avance.
Sí, porque... y me llama, ahora ya estará contenta María Antonia López, la portavoz socialista, porque ahora sí puede pedir dimisiones. Hace nada le pedía la dimisión a ella, pero ahora como está la oposición...
Claro, por eso decía yo de los rifirrafes, que se da la vuelta a lo que ocurría antes y lo que ocurre después.
Ventaja de no gobernar.
¿Será por lo de la basura del otro día? Ha dicho usted que por lo de los 4 millones, no, aunque pues se está esperando el informe de la Cámara de Cuentas, si no me falla la memoria. ¿Usted quería ir por ese tema? ¿Iba a ir por ahí? No.
Yo iba a hablar sobre esas presuntas mordidas de Ábalos y Koldo, el llamado caso Koldo, ¿no?
Sí,
bueno, es que ya son tantos los llamados casos Koldo, porque hay varios casos derivados.
Sí, pero
las mordidas que presuntamente se habrían llevado pues el entonces ministro José Luis Ábalos y su asesor, el Koldo García, ¿no? El famosísimo Koldo. Pues bien, ha adquirido nuestra comarca un protagonismo dentro de ese caso, y es que el juez pues ha destacado que la adjudicación de las obras del AVE entre Pulpí y Vera y otras 9 más no son, dice el juez, una mera sospecha. Ya, lo da ya por confirmado, hecho. No son ya una mera sospecha. Añade que serían la constancia y la evidencia de claros indicios, ojo a lo que voy a decir, claros indicios, dice el juez, de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Esto lo publicaba en la tarde del viernes a La Razón, un diario de reconocida solvencia. Uh-huh, después uh-huh. Se han hecho eco toda la prensa nacional.
Claro, estará en los informes de la UCO y aparte, bueno, ya claro, con una ratificación.
Y es que publicaba con entrecomillados de ese auto, de esa providencia del juez, en la que ha requerido a la UCO, a la Unidad Central Operativa, a la Policía Judicial en concreto, que recaben más documentación sobre ese expediente de adjudicación de las obras del AVE Pulpí y Vera y de otras 9, entre ellas también una que le sonará, que es el soterramiento de Murcia.
Hombre, el de Lorca.
El de Murcia.
Sí, me suena, por lo que la gente padecía allí.
Y de los
allí.
Contratos que se hicieron a 3 empresas en esa época, una de ellas, la más importante, la más famosa, es Acciona, ¿no? Porque dice el juez que no son meras sospechas de que ahí hubo mordida por parte del ministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, sino que también quiere saber el juez cuáles fueron el nombre de todos los funcionarios que participaron en esa adjudicación. Porque lo que hemos comentado muchas veces aquí, entendemos que sí, hay un responsable último que es el ministro o es el presidente del gobierno, pero para que ocurran las cosas, tiene que haber firmas.
Tiene que haber pasado por numerosos funcionarios.
Por numerosos funcionarios. Y quiere saber el juez el nombre y los apellidos de todos los funcionarios que participaron en estas adjudicaciones, para valorar si también se han beneficiado de esas presuntas mordidas, uh-huh, para los que, insisto, el juez dice que ya no son mera sospecha, sino
hay evidencias.
Que
han estado ahí,
y, pero evidencias no. Él habla de claros
indicios.
Claros indicios. Claro indicio es que no hay nada borroso, no hay nada oscuro, sino que le parece...
Sí, sabemos de qué cifra hablamos, no, de esas mordidas, ¿no?
Es
que ya se dio en un principio, cuando ya habían sospechas, ya se dio en principio una cantidad. Sería cuestión de buscarlo, pero bueno, es que estos tíos han hecho negocios en todo momento, porque cuando estábamos todos confinados, se fueron a hacerse un trasplante de pelo, Koldo y Ábalos.
Ah, sí, siguiendo la...
Hicieron negocio con el de la clínica,
¿cómo se llamaba?
Negocio de mascarilla.
Igual que Arcadio Mateo.
Sí.
El de,
además, no lo han visto, Aquamer, ¿no ha visto usted la mata de pelo que tiene ahora? Se ve en los juicios la mata de pelo que tiene Koldo aquí en la parte de arriba de la cabeza.
Le habría salido mucho más barato hacer como el método Anasagasti. ¿Recuerdan ustedes?
Claro, sí,
que
sí.
Pasarse el pelo de un lado a otro.
El caso es que en ese momento pues también hicieron negocio con las mascarillas, con el tipo de la clínica, y parece que algún chanchullo también para de llevarse un dinerillo. O sea, que aprovechaban cualquier oportunidad.
Hay que ver con esto de las mascarillas, pues conocemos los casos que ha habido en Madrid, ¿no? Uh-huh. En la Comunidad de Madrid, en el Gobierno de España, que se está analizando, en Almería, en la Diputación, todo esto. Hay que ver cómo hay personas que ven una oportunidad en la desgracia.
Hombre, general, esto es muy triste. Y vamos, que había gente muriéndose, a cientos. Y esta gente estaba haciendo negocio, a cientos también. O sea que sí, es triste desde luego la información.
Bueno, y en Garrucha decíamos que el Partido Socialista ha pedido la dimisión del alcalde, y es que un avance de un informe nunca ha dado para tanto, ¿no?
No, en absoluto. Porque es que pide la dimisión, ahora le exige, porque ya comentó María Antonia López, la exalcaldesa, comentó la actitud que había mantenido el Álvaro Ramos, el actual alcalde, durante años, ¿no? De cuando estaba en la oposición, pues hablando de los 4 millones que se habían desaparecido.
Sí, era un tema que siempre estaba en la mesa, siempre estaba.
Y de hecho, Álvaro Ramos lo llevó al fiscal, informó al fiscal de todo de sus dudas, ¿no? Sobre lo que había pasado, y el fiscal vio, no sabemos si tan claros como el del juez del caso Coldo, pero debió observar indicios, porque presentó la denuncia el fiscal. Correcto. Ante el juez, y el juez la admitió a trámite. O sea, otro también que ha visto algún indicio. Uh-huh. Pero yo también quiero recordar, aunque siempre enfatiza María Antonia López el caso en que la desaparición, como si Álvaro le acusara de habérselo llevado a su casa, ¿no? A su bolsillo, a sus cuentas corrientes. Yo lo que recuerdo, no sé, pues yo no soy infalible, pero yo lo que recuerdo a Álvaro Ramos es haber hablado siempre de la mala aplicación de ese dinero.
Sí, de que no se había destinado el dinero
a invertirlo en renovar redes de abastecimiento.
Yo también recuerdo
de
eso.
De saneamiento y demás, sino que se había empleado en pagar supuestas deudas con los trabajadores. Uh-huh. Y también rebajar la deuda con los proveedores, ¿no? Que según Álvaro Ramos no era
el destino de ese dinero
legal de ese. Pero en fin, resulta que emitió su opinión María Antonia López.
Sí, la escuchamos.
La escuchamos aquí. Y el alcalde emitió una en las redes, colgó un vídeo donde decía que era falso que existiera ese informe al que aludía María Antonia López, y María Antonia López a lo que aludía en su contestación era la publicación que habíamos hecho nosotros en Actualidad Almanzora. Uh-huh. Y en esta emisora, ¿no? Aquí, sobre un informe que vamos, que nosotros podemos dar fe de que existe, porque de hecho lo tenemos. Tenemos una copia.
¿Y qué dice ese informe?
No es el informe.
Es un avance.
Es un avance.
Claro, porque
de la fiscalización relativo al año 2022 solamente. Y allí, pues, habla de que, coincidiendo con una reducción en la deuda a los proveedores, coincidía con una financiación extraordinaria del ayuntamiento. Y a continuación da una serie de cuadros, y el único apunte extraordinario que no había en ningún otro año, solamente en el 2024, en el 2022, 22. Era los 4.065.000 euros, que coincidía exactamente
con hasta la céntimo. Claro, con la cantidad, que en el informe no ponía específicamente que esta cantidad pertenecía al canon del agua, pero evidentemente no hubo otro ingreso de esa cantidad a lo largo del tiempo.
Exactamente, pero parece ser que el Álvaro Ramos o desconocía la existencia de ese informe, o el caso es que dijo que no existía. Mira,
vamos a escuchar lo que dijo Álvaro Ramos cuando Maritoñi le pedía que pidiera públicamente disculpas por lo que había sostenido a lo largo de todo este tiempo. Vamos a ver qué es lo que nos decía Álvaro la pasada semana.
Bueno,
justo
además, que, bueno, sobre la declaración,
dime.
No, que también avanzar que nosotros tenemos ese informe, pero lo puede tener cualquier español o cualquier ciudadano del universo, ¿no? Porque está colgado en la web de la Cámara de Cuentas. Nosotros,
pero dice que solo hace referencia al año 2022, pero ahí se está investigando mucho más. Sí, de hecho, se está últimamente se ha ampliado.
Hablamos
se
solo de esa cantidad.
Se estaba investigando de 2019 hasta 2023, y ahora recientemente
se ha ampliado a los
dos últimos años, claro, también.
Con lo cual cogería al actual equipo de gobierno. Y ahora sí, escuchamos a Álvaro.
De María López, exalcaldesa de Garrucha, con varias imputaciones penales a su espalda sobre los 4 millones del agua, indicar que en ningún momento nosotros hemos indicado que se hayan llevado el dinero. Es ella misma la que en diciembre de 2022, si no recuerdo más, hace un pleno extraordinario a la misma hora que jugaba España-Japón el Mundial, y en ese pleno extraordinario tras el cobro de los 4 millones del agua, indica que había 2.600.000 euros de nóminas de personal que no se habían pagado, y usa esos 4 millones para decir que iba a pagar nóminas. Ahora resulta que salta en medio de comunicación y en el propio medio de actualidad Almanzora, indicando que se alegra de que se demuestre de que era para pagar factura a esos 4 millones. Lo que debe hacer es aclararse: o el dinero era para nómina o el dinero era para factura, y que también le explique a los oyentes que por qué cuando entregamos la denuncia al fiscal, el fiscal ve indicios de delito y es el propio fiscal el que pone la denuncia ante los juzgados de Vera, y que explique por qué los 4 millones de euros de la concesión del agua están siendo investigados por el juzgado de Vera y por la policía judicial, por la Guardia Civil en este caso, que está pidiendo documentación al ayuntamiento. Yo creo que está intentando enredar un poco. Primero era para nómina, ahora era para factura. Entonces, cuando no tienes un relato coherente y el mismo relato y vas cambiando de una vez para otra, pues queda un poco en suspense dónde están los 4 millones de la concesión del agua. Insisto, la denuncia la puso el fiscal y el juez la admitió a trámite y diligencias previas a la número 199 de 2023, y la propia policía judicial está investigando dónde están los 4 millones de la concesión del agua.
Y hoy tenemos nuevas declaraciones. Son declaraciones de María Antonia López, que escucharemos a lo largo de nuestro tiempo de información.
Muy bien, pues gracias, Javier, por esas mordidas, también por explicar lo de la Cámara de Cuentas, que hay que dejar en cuarentena hasta que esté el informe completo y ya desvele todos los datos, como para dejarnos guiar por una pequeña pincelada importante, por supuesto, que conocemos de esta
importante
información.
De hecho, en las redes sociales hemos visto bastante actividad, tanto del PSOE como de Garrucha para la gente, ¿no? Tras esa publicación.
Podemos decir que, como porque lo hemos visto, compartió la noticia de Asturias Almanzora el Partido Socialista, apoyando, ¿no? Porque se apoyaba en esas manifestaciones, en esa noticia se apoyaba María Antonia López, vamos, el PSOE, y solamente de la página del PSOE la han compartido 16 personas. Se ha compartido 16 veces solo desde la página del PSOE.
Ya. Bueno, que digo, que dejamos en cuarentena todo eso hasta conocer el informe total, pero teníamos ese dato referente al año 2022 y como tal se lo contamos. Y aquí cada cual pues se ha agarrado según le ha interesado. Por un lado el PSOE, que dice que le da la razón, y por otro lado el alcalde, que dice que no les da la razón.
Y que, insisto, tenemos nosotros ese avance, pero que está el acceso accesible a todo el mundo que quiera verlo en la web, en la página web de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Sí, pero la gente no se entretiene en eso, nos entretenemos nosotros porque queremos contarle cosas interesantes a la audiencia, como lo que viene ahora. Javier, gracias. Los titulares de este 20 de abril.
Los grandes nombres de la medicina en la Inmaculada, en el Hospital Inmaculada, ya jubilados, preocupados por el deterioro del hospital. En breve van a difundir una nota con su opinión sobre la situación actual del centro. Mientras tanto, el Servicio Andaluz de Salud sigue sin publicar las listas de espera a 31 de diciembre de 2025. El último dato que obtuvimos fue el del primer semestre del año 2025. Había en aquel momento 24.000 pacientes esperando o en las listas de espera. El consejero de Salud, Antonio Sanz, multado por la Junta Electoral Central con 300 euros por ensalzar la labor del Partido Popular durante una visita oficial al Hospital La Inmaculada. Y mañana volverá a abrir el Centro Médico de Aljariz en Antas. Cerró el 7 de octubre por la aparición de unas grietas en el techo. Este certificado desbloquea la puesta en servicio de una farmacia en la barriada Antusa, que queda pendiente de la supervisión de la inspectora de salud, que tendrá lugar en los próximos días. Y las presuntas mordidas de Ábalos y Coldo en la adjudicación de las obras del AVE Pulpí Vera y otras 9 más no son una mera sospecha para el juez. El magistrado añade que serían la constancia y evidencia de claros indicios de pertenencia a una organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. El Partido Socialista de Garrucha pide la dimisión de Álvaro Ramos. Los socialistas acusan al primer edil de llevar años mintiendo sobre el paradero de los 4 millones cobrados por el contrato de gestión del agua. Y el alcalde de Lubrín también contesta al informe de Greenpeace que señala que el agua del municipio supera el límite legal de contenido en nitratos. Ramos ha manifestado que realiza análisis mensuales y solo en ocasiones se ha superado el límite en Rambla Aljibe. Al periodista investigador José Herrera le parece una desvergüenza que la abogacía del Estado niegue que sea accidente nuclear el que dispersó 9 kilos de plutonio en Palomares y Vera hace 60 años. También en Cuevas, el mejillón cebra desaloja desde hoy a los pescadores del pantano. La proliferación de esta especie exótica invasora ha limitado la pesca en el embalse cuevano a los últimos metros de la cola y bajo estrictas normas como la obligación a pescar desde la orilla y a desinfectar los sedales, anzuelos, boyas y sacaderas después de usarlos. Iniciado el proceso de regularización de inmigrantes en Vera, solo en esta localidad se espera que superen los 1000. Notas de campaña electoral. El alcalde de Lubrín, Álvaro Ramos, acusa al Partido Popular y Vox de bloquear 40.000 euros para su pueblo por la participación en los impuestos del Estado. El bloqueo es consecuencia del voto en contra de los dos partidos a la prórroga de la financiación estatal. Y los diputados nacionales y senadores del Partido Popular solicitan una reunión de la Mesa de Infraestructuras para analizar los retrasos de las obras del AVE Almería. El consejero de Agricultura y número uno del Partido Popular al Parlamento Andaluz visitó el viernes una granja porcina en Pulpí, destacando la contribución del sector en la comarca con 560 explotaciones y 937.000 cabezas. Y Por Andalucía ha defendido en Villaricos la protección de Varia, apoyando incondicionalmente al yacimiento amenazado por la construcción de 27 apartamentos. En el apartado de sucesos, la Guardia Civil ha rescatado a un joven desaparecido el pasado domingo en la localidad de Mojácar. Fue encontrado en el municipio de Garrucha. Y terminamos con deportes. En Antas, un piloto local se coló en el podio de la prueba del Campeonato Nacional de Enduro celebrado este fin de semana en la localidad. Carlos Collado fue tercero. Ganó Josep García, del equipo de Red Bull, dos veces campeón de España, que compite tanto en el nacional como en el mundial.
Just the way I'd like to call you, see girl, you thrill. no arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso, en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Cada día toda la información, cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Actualidadalmanzora.com, actualidadalmanzora.es, Actualidad Almanzora en definitiva, solo con ese nombre llegarán hasta nuestra web, donde pueden conocer las noticias comarcales, leerlas tranquilamente y también los podcasts para escucha y descarga, tanto de la agenda como del informativo que ahora mismo le estamos ofreciendo. Y cuyo capítulo informativo abrimos con la sanidad.
Efectivamente, porque los grandes nombres de la medicina en la Inmaculada, facultativos, cirujanos, médicos, enfermeros, que ya están jubilados todos ellos, están preocupados por el deterioro del hospital. En breve van a difundir una nota con su opinión sobre la situación actual del centro. Son, como decíamos, médicos y enfermeras que dieron brillo a ese hospital comarcal en la década de los 80, de los 90 y los 2000, y ahora están preocupados con la situación del centro. Es lo que podemos adelantar, los que hemos tenido constancia de ello. Aún no sabemos el contenido o los asuntos que abordarán más concretamente en ese comunicado que van a emitir, pero lo harán próximamente.
Reacciones a la situación del hospital de gente consagrada en nuestra comarca ya jubilada, que con vocación recurren a este escrito para también mostrar su opinión sobre lo que ya venimos contando aquí en la radio.
Y mientras esto ocurre, el Servicio Andaluz de Salud pues sigue sin ofrecernos Los datos siguen sin publicar esas listas de espera a 31 de diciembre de 2025. Esas listas se publican cada 6 meses. La última a la que tuvimos acceso hace referencia desde el mes de enero hasta junio de 2025. Pero posteriormente, en ese momento, había una lista de espera de 24.000 pacientes. Posteriormente no hemos tenido ninguna cifra, ningún dato oficial de los pacientes que esperan
tanto en cirugía,
una atención tanto en cirugía como en consultas externas. Sí nos dijo el delegado de Salud de la Junta de Andalucía, Juan de Dios, lo comentó aquí precisamente, Juan de la Cruz, comentó que estarían en 17.000 pacientes. Esto fue en el mes de febrero, cuando hablamos con él, creo recordar.
El mes pasado.
Sí.
Marzo.
O marzo.
Marzo, finales de marzo, principios de abril.
Sí, pero no son datos oficiales. Se decía que eran datos a los que él había tenido acceso y que por deferencia este medio nos lo ofrecía. A lo que, bueno, pues nuestro director Miguel Ángel Sánchez dijo que nosotros no queríamos un trato diferente al resto de medios, sino que si esos datos eran oficiales, que se publicaran, pero sí. No, esos datos
aducía además el delegado que no se publicaban por culpa del Ministerio, del Ministerio de Sanidad, pero cuando uno entra en la web del Ministerio de Sanidad y busca esta información, nos reconduce hacia la página de la Consejería de Salud. En honor a la verdad, hay que decir que no son solo las listas del Hospital La Inmaculada, es que no están publicadas las listas de espera de ningún hospital de las provincias
de la
andaluzas.
Comunidad autónoma, claro, hombre.
Con lo cual, aquí nos puede llevar a sospechar una de dos, o se hace esto o no se hace el trabajo, por un lado, o se hace esto para
ocultar
carencias que, como en el caso de la Inmaculada, todos conocemos. Pero en cualquier caso, no hay publicadas ninguna listas desde junio de 2025, que son los últimos datos que nosotros les podemos aportar, y que sin esa información, pues evidentemente no podemos cambiar nada de lo que les venimos contando hasta este día.
Y referencia de nuevo al Hospital La Inmaculada, porque fue el lugar donde Antonio Sanz, que es el consejero de Salud, ensalzó la labor del Partido Popular durante una visita oficial que hacía este hospital, y por ello ha sido multado por la Junta Electoral Central con 300 euros. La decisión de la Junta Electoral responde a una denuncia que fue interpuesta por el Partido Socialista y que alertó de que el consejero había aprovechado un acto institucional, que en este caso era la presentación del nuevo gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, para destacar los logros del gobierno andaluz y anunciar futuras actuaciones en materia sanitaria.
Hombre, puedo entender lo de destacar los logros del gobierno andaluz, pero lo de anunciar futuras actuaciones en materia sanitaria también lo ha hecho María Jesús Montero. Lo que pasa es que, claro, aquí hay una denuncia que se admite por parte de la Junta Electoral y no sabemos si en el caso de María Jesús Montero, que ha hablado de reducir las listas de espera, que ha hablado de reducir también la espera en atención primaria 48 horas y un largo etcétera de miles de euros para reforzar la sanidad, no sabemos si estaría dentro de este aspecto, pero sí, como tal, se denuncia al consejero de Salud, pues también en el otro caso, a no ser que hayamos pillado ahí un impasse entre pre-campaña y no pre-campaña, es decir, que todavía no se hubiera entrado en las fechas, se hiciera ese anuncio por parte de María Jesús Montero en las fechas que ya son conflictivas y que no se puede hacer.
Bien, hablamos también de salud, pero ahora en un centro médico que es el de Aljariz, que mañana va a volver a abrir sus puertas en Antas, porque cerró el pasado 7 de octubre por la aparición de una serie de grietas en el techo. Ahora sabemos que tras la realización de varios análisis, el centro fue reabierto hace un mes, pero los técnicos de la delegación aconsejaron un nuevo cierre hasta obtener un certificado de solidez que recibieron ya el pasado martes. Por lo tanto, mañana se vuelve a abrir el centro médico de Aljariz en Antas, y hay que recordar que este certificado desbloqueará también la puesta en servicio de una farmacia en la misma barriada Antusa, en Aljariz, que queda pendiente de la supervisión de la inspectora de salud, que va a tener lugar ya en los próximos días.
pues Aljariz, que recupera todos los servicios, el centro de salud y su farmacia, para que los vecinos de esta pedanía no tengan que desplazarse al pueblo, a Antas, para ser atendidos sanitariamente. Una buena noticia.
Y ahora cambiamos de asunto, vamos con el AVE, no para anunciar nuevas inversiones del gobierno en este caso, a pesar de que hemos conocido inversiones en los días pasados en este tramo de Murcia-Almería, en este tramo del AVE, pero hoy hemos podido saber que las presuntas mordidas de Ábalos y Coldos en la adjudicación de las obras del AVE Pulpí Vera y otras nueve más no son una mera sospecha para el juez. El magistrado ha añadido que serían la constancia y la evidencia de claros indicios de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Recalca el magistrado que se trata de delitos graves que llevan aparejadas penas altas. Apunta que el magistrado ha solicitado al Ministerio de Transportes más documentación para saber qué funcionarios participaron en la adjudicación de las obras. Lo que quiere conocer el juez es quiénes se habrían beneficiado de esas supuestas adjudicaciones irregulares, además del exministro José Luis Ábalos, su asesor Coldo García y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Creo que sea de Vera, del municipio de Vera, sino que se llama, que es su apellido.
Hombre, yo creo que los que estén al tanto de la televisión se quedan con la copla. Claro, saben que no estamos hablando del pueblo de nuestra comarca de Vera. No. Isabel Pardo de Vera y su hermana Ana Pardo de Vera, que es periodista.
Bien, y ahora vamos hasta Garrucha, porque el Partido Socialista ha pedido la dimisión de Álvaro Ramos. Los socialistas garrucheros han acusado al primer edil de llevar años mintiendo sobre el paradero de esos 4 millones que cobraron por el contrato de gestión del agua, por el canon del agua. El Partido Socialista Garruchero explica que la Cámara de Cuentas ha adelantado que ese dinero se empleó en pagar parte de la deuda municipal y ha extendido su fiscalización, eso sí, ya lo dijimos en los días pasados, a la gestión del actual gobierno local, que podría salir trasquilado, según los socialistas, con este hecho. Hoy tenemos las declaraciones las nuevas declaraciones de la portavoz del Partido Socialista, María Antonia López, que se refiere así, pide a este asunto, pidiendo la dimisión del alcalde Álvaro Ramos.
Tal y como hemos manifestado en redes sociales y a raíz de la información que se publicó en vuestro medio de comunicación, el Partido Socialista exige la dimisión del alcalde, porque son ya demasiados los despropósitos a los que nos tienen acostumbrados, y es una situación insostenible para el municipio de Garrucha y para los vecinos de Garrucha. No puede ser que con todo lo dicho y hecho resulta que la Cámara de Cuentas también va a investigar sus 2 primeros años de gobierno. No puede ser que un alcalde que es tránsfuga y que se presentó a las elecciones por un partido del que fue expulsado, sostenga la alcaldía. Y no puede ser que haya asumido a Garrucha en tanta dejadez y tanto descuido. Los vecinos de Garrucha no se merecen esta situación y esperamos que en algún momento esta persona tenga conciencia del daño que está haciendo al pueblo y nos deje vivir y nos deje funcionar tranquilos.
Bueno, pues esa es la reacción de Maritoñi López, exalcaldesa de Garrucha y portavoz del Partido Socialista de esta localidad. Y vamos hasta...
Un momentito, porque es conveniente recordar lo que ha dicho Javier, que tan solo se basa en unos datos del año 2022, que es lo que ahora mismo está publicado por la Cámara de Cuentas, que falta todo el armazón de todo el informe total que va desde 2019... hasta ahora, que lo han ampliado 2 años más, 2025. Vamos a ver lo que arroja ese informe.
Un asunto que abordábamos la pasada semana y a la que se van sumando reacciones, en este caso la del periodista e investigador José Herrera, que le parece una desvergüenza que la abogacía del Estado niegue que sea accidente nuclear el que dispersó 9 kilos de plutonio en Palomares y Vera desde hace 60 años. Hemos escuchado ya diversas reacciones en nuestra comarca, entre ellas, por ejemplo, el del presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, defendiendo también que la limpieza de Palomares debe ser un hecho ya después de 60 años, y se han sumado alcaldes, el presidente de la Mancomunidad de Municipios, no en calidad de alcalde de Huerca Lovera, sino como presidente de esta entidad supramunicipal, y hoy vamos a escuchar una nueva...
Y por supuesto José Ignacio Domínguez, de Ecologistas en Acción, que son los que que es el que está soportando todo el mareo que le está proporcionando la administración del Estado cada vez que llegan al juzgado. Van cambiando las pautas y, por lo tanto, se tiene que seguir demorando la situación.
Bueno, pues dispuestos ya a escuchar la declaración de José Herrera, la reacción de este periodista e investigador, que, como decíamos, le parece una desvergüenza que el Estado niegue que sea accidente nuclear el que dispersó esos 9 kilos de plutonio en Palomares y en el municipio de Vera. Lo escuchamos.
La reciente noticia aparecida en los últimos días, donde la abogacía del Estado, haciéndose portavoz del Consejo de Seguridad Nuclear y del Gobierno, niega, tiene la desfachatez de negar que Palomares sea un accidente nuclear, ya es el colmo de la desvergüenza política a la que estamos llegando. Y cuando digo desvergüenza política, me refiero a las élites políticas de Madrid, no a ningún partido en concreto. Esto arrastra desde 1966, desde la dictadura fascista hasta UCD, Alianza Popular, Partido Popular, PSOE. Todos los partidos que han estado en el poder han mirado para otro lado. ¿Por qué? Porque moran y viven y disfrutan a 500 kilómetros de Palomares, a más de 500 kilómetros. Palomares es España, no es Gibraltar. Y está sujeta, tiene también los mismos derechos que el resto de los españoles, lo que recoge el artículo 45 de la Constitución, que dice que todos los españoles tienen derecho a vivir en un entorno libre de contaminación. A ver, ¿por qué si Madrid está libre de contaminación o Barcelona, las grandes ciudades que tienen pedigrí, por qué Palomares, por el hecho de que esté lejos en la periferia peninsular española, no se aplica la Constitución? La Constitución que enarbolan estos políticos continuamente. Lo que hay ya un nivel de desvergüenza que no alcanza frontera y, sobre todo, muchísima impunidad. Que hayan utilizado a la abogacía del Estado, a instituciones, la abogacía, ya no es la policía patriótica como los gobiernos anteriores. Ahora es la abogacía del Estado y el Consejo de Seguridad Nuclear para intentar que la justicia no haga justicia y lo obligue a descontaminar de una vez. Que ya está bien.
Pues ya está bien.
Creo que es la intervención más seria y más contundente de todas las que hemos venido escuchando en los últimos días, que pasaban así como de puntillas por esta cuestión, sí, pidiendo siempre que se limpie, pero nunca con la fuerza que lo ha hecho José Herrera o el propio José Ignacio Domínguez, que dice que nada se acaba hasta que no se termina, es decir, Palomares dejará de la contaminación en Palomares dejará de existir cuando se limpie, cuando se termine este trabajo.
Bien, Miguel Ángel me preguntaba el otro día cuál es la reacción, cuál es la nota que ha hecho el Partido Socialista. Ninguna, de Cuevas de la Almanzora. ¿Cuál es el comunicado?
No, y de donde mire usted que no hay notas de prensa sobre esto. De
¿cuál
nadie?
Es el comunicado, la posición del Partido Popular. Pues no hay ninguna, pero como tenemos al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora, Diego Bravo, damos la bienvenida. Diego, buenos días.
Muy buenas.
No ha habido de reacción, ¿no? Al menos sí, oficial.
Sí. No, el Partido Popular de Cuevas está esperando qué es lo que tiene que decir el alcalde, que hace unos meses visteis el titular de... Vamos, que poco más o menos Morón y Rota... Cuidadico Trump, que o limpias Palomares o Morón y Rota te quedas sin... Le faltó uno a la guerra. O sea, evidentemente es sorprendente. Es verdad que hay mucha gente en Palomares que está cansada de esta historia. Yo creo que todos en general. Son 60 años con una voladura casi controlada, permanente, sobre el nombre de Palomares. Por cierto, te he escuchado nombrar a Vera y también se agradece porque parece que es un problema exclusivo de un núcleo muy concreto, que no es verdad.
No, no, es un problema de toda la comarca, porque hay medidores.
De toda la comarca.
Hay medidores de radioactividad.
También me molesta, y no soy yo quien como para defender al Partido Popular, pero es que me molesta que para decir lo grave de lo que ha pasado, o sea, yo acabo de escuchar a este hombre decir poco más o menos que han utilizado a la abogacía del Estado. O sea, ¿a quién pertenece la abogacía del Estado? Pues ya está, como dijo Pedro Sánchez, ¿no? Se refería a la Fiscalía. Pero bueno, visto lo visto, pero que para decir lo grave de esto, que es inédito, que 60 años después resulta que aquí no ha pasado nada, que haya que hablar de los que no han hecho nada, es aquello de pongo el amplificador, no vaya que alguno de los amigos se moleste. No, no. Esto es muy grave.
Pero ustedes que están esperando a una reacción del equipo de gobierno para contestar ustedes.
No. Yo estoy esperando que echen de Rota y Morón, como dijo el alcalde de Cobas, el Almanzora.
Hombre, Diego, usted sabe que eso no se va a producir nunca.
Y el alcalde de Cobas también. Pero lo digo porque hace 3 meses hubo un titular de ustedes de unas declaraciones suyas. Bueno, los mundos de Yupi...
¿Pero qué se merece más? ¿Contestar a los abogados del Estado o contestar al alcalde de Cuevas de la Almanzora?
Pues le podemos contestar a los dos, pero a los dos.
Pero no lo ha
hecho. Evidentemente es gravísimo y es una tomadura de pelo que el gobierno de España... Porque no me atrevo contra la abogacía del Estado, pero es que visto lo visto y el papel que están jugando, no solo en esto, sino en otras cosas más, que están judicializadas en este país, es que me parece gravísimo. Hemos normalizado cosas que son muy graves. ¿Cómo que la abogacía del Estado dice que eso no puede catalogarse como un accidente nuclear?
A ver,
¿tenía que haber explotado?
A ver, las jugadas que se han hecho desde el gobierno son numerosísimas. Cada vez que se ha llegado por parte de Ecologistas en Acción a los juzgados, se ha cambiado las, como se suele decir, las competencias. Han llegado, no, es que ahora no compete a este ministerio, compete al otro. Es que ahora no es el Consejo de Seguridad Nuclear, es el CIEMAT. Ahora no es el ministerio de tal, es el de Medio Ambiente. Ahora, y así han ido jugando, y Ecologistas en Acción presentando requerimientos una y otra vez hasta ante la justicia. El último paso es este, el de la abogacía del Estado, que se supone que viene aquí y dice, no, esto no es un accidente nuclear. Pero vamos, es una invención.
Hubo un tiempo en el que aparentó que se avanzó en este tema, y sí, estaba el Partido Popular gobernando, pero el problema es que en América ha habido cambios políticos que han vuelto a poner las cosas en la casilla de salida, quiero decir. O sea, Trump no es un aliado precisamente de España para esto, no de ahora, de tiempo, ¿no? Se avanzó bastante con Obama, con Hillary Clinton, hubo conversaciones a alto nivel y todo quedó pendiente y al final quedó en nada. ¿Por qué? Porque los cambios políticos, en un lado o en otro, a veces han desfavorecido esa situación. Pero visto lo visto, hemos llegado a un punto en el que solo hay una solución. Porque además es obligación del gobierno de España. O limpia el gobierno de España, Palomares, o no lo va a limpiar nadie. Entonces vamos a dejarnos ya, que es un poco la línea que ha defendido Caicedo en las 2 o 3 ocasiones en las que ha defendido esta historia.
Claro,
o lo limpia el gobierno de España o no lo va a defender nadie. Entre otras cosas, lo tiene que limpiar el gobierno porque es un derecho de los ciudadanos de Palomares, claro, que son tan iguales como lo puedan ser. No nombras de Cataluña, que es la muletilla fácil, pero de cualquier rincón de España.
Como limpiaron en el Jarama, también en circunstancias similares, y en cuanto se tuvo el dato se limpió en cuatro días, pero claro, eso está pegadito a Madrid. Bueno. Pero usted dice que no se que hay que acabar ya con que la gente está harta del tema de Palomares, pero claro, esto se acaba en el momento en que se limpie, como dice el presidente del gobierno, que le gusta que la justicia haga justicia. Pero no se lo aplica, evidentemente.
Evidentemente, hemos llegado a un punto en el que es evidente que no se puede estar jugando otros 60 años más con que venga el gobernante de turno americano a limpiar. No lo van a limpiar.
Vale, pero estamos todos...
Pues lo tienen que limpiar el gobierno de España y se acabó y tiene presupuesto. Además, eso está hasta... creo recordar que se había llegado a hacer un estudio en el que se evaluaba incluso los costes que podía tener.
Estaba todo, sí, lo tenía. Ah, no, lo tiene, sea, tiene la, toda la información favor. En Europa y todo. Pero yo le pregunto, dice usted que todo se acaba cuando se limpie Palomares y ese malestar, que todos entendemos, todos estamos enfadadísimos, pero ¿qué se hace, qué se mueve para que esto en Madrid se trate con la suficiente seriedad?
Pues para empezar, que el gobierno no influya en que la abogacía del Estado pueda posicionarse de una forma tan ridícula, porque sin, líbreme Dios de opinar sobre temas que desconozco, sobre todo jurídicos, pero, hombre, esto suena a, no sé, a Mortadelo y Filemón. Bueno. O sea, ¿cómo es posible que por un matiz semántico se pueda decir que eso no fue un accidente nuclear? Vamos a ver, Palomares necesita ser descontaminado, sí o sí.
¿Y qué hacemos? La historia.
Que venga el gobierno de España y que cumpla sus funciones, lo que decía José Herrera hace un momento.
Venga, pues vamos no a más. Seguir esperando, Diego, vamos a seguir esperando entonces.
No, ¿por qué? ¿Pero qué podemos hacer? Si no podemos hacer otra.
No lo sé,
o sea,
cuando
que el gobierno de España, Diego, libere presupuesto para actuar de esa manera.
Diego, cuando haya una reacción, un comunicado oficial ante esa información última que hemos conocido, lo que defienden los abogados del Estado, usted nos la hace llegar para que mi director Miguel Ángel Sánchez no me pregunte más por la reacción del Partido Popular de Cuevas de la Almanzora, ¿de acuerdo?
Pero te lo acabo de decir, ¿no?
Sí. No, comunicado oficial. No cuando nosotros preguntamos.
Bueno, soy el presidente del PP de Cuevas.
Muy bien. Bueno, ¿vale? Diego, el asunto por el que te llamábamos hoy era otro diferente, que es un pleno que hoy se ha celebrado y que, bueno, no ha estado exento de cierta polémica, ¿no? Ha sido un pleno... esta mañana, pero que no ha sido extraordinario, que es lo que ustedes están reclamando. ¿Nuevo pleno ordinario? ¿Solo un extraordinario se ha convocado a lo largo del mandato?
Solo un ordinario. Han sido extraordinarios con ruegos y preguntas.
Para un municipio del número de habitantes que tiene Cuevas de la Almanzora, está establecido por ley que deben de celebrarse plenos ordinarios con una periodicidad que además se aprueba en el primer pleno de la legislatura, que es de cada 2 meses. He cometido el atrevimiento de preguntarle al alcalde cuál es el motivo por el que no se convocan plenos ordinarios en Cuevas de la Almanzora. Me ha dicho: no entiendo la pregunta, se la vuelvo a repetir. Solo se ha celebrado un pleno ordinario en toda la legislatura, uno, solo uno, en octubre del 2023, y reitero, ¿cuál es el motivo? Ha considerado que la pregunta era una amenaza, cosa que todavía estoy en shock, intentando ver dónde está la amenaza. Dígame por qué no se cumple la ley. Ha intervenido el secretario y ha aclarado, de alguna forma reconocido, que efectivamente no se está haciendo bien, pero claro, no es un despiste. En 3 años, un solo pleno ordinario, cuando cada 2 meses debe celebrarse, y el alcalde se ha acalorado entendiendo que le estaba amenazando. No sé todavía dónde está la amenaza. A ver si tenéis más suerte y os responde a vosotros. ¿Cuál es el motivo por el que no se celebran plenos ordinarios y se incumple la ley en Cuevas de la Almanzora?
Es importante, sobre todo, Diego, la celebración de plenos ordinarios, porque, como decíamos, es donde la oposición tiene la oportunidad de poder preguntar al equipo de gobierno, pero bien es cierto que en esos plenos extraordinarios que se convocan, el alcalde añade ruegos y preguntas al final del pleno, ¿no? Con lo cual ustedes sí tienen ocasión de poder preguntar, ¿no?
Pero no se trata solo de eso, es que los plenos ordinarios tienen una función más allá del ruego y preguntas. O sea, y lo establece la ley, y hay jurisprudencia en la que no me vale equiparar los extraordinarios porque le meto ruegos y preguntas. Eso es un truco, eso es una trampa, eso es como lo de los presupuestos. A fecha de hoy, un ayuntamiento con más de 20 millones de deuda y que no tenga un presupuesto. ¿Me puedes decir cómo se gobierna un ayuntamiento con una deuda tan brutal sin un plan de trabajo, que es un presupuesto que se incumple año tras año y durante 11 sistemáticamente? Claro, el truco es, los apruebo cuando está acabando el 2026, cuando ya lo único que tengo que hacer es modificaciones, no le llames puntuales, llámale habituales. Estos son trampas, porque no le impide nada hacer todo eso, máxime teniendo mayoría absoluta. Es que es algo alucinante, lo pueden ver los ciudadanos como quieran, pero es algo alucinante. Ni presupuestos, ni plenos ordinarios. Aquí se gobierna como a mí me da la gana.
¿Han denunciado o se han quejado además de en el pleno ante otros organismos, bien sea el defensor del pueblo?
No. Por lo pronto, que yo pregunte tan inocentemente por qué no se convocan plenos ordinarios, el alcalde lo ha considerado una amenaza. Imagínate si fuera la fiscalía. Pues, entonces ya sería la guerra. Pero es que en este país, donde un ministro de justicia cuestiona a los jueces, me lo espero todo del Partido Socialista. Y en Cuevas, ni te cuento. Es el mismo estilo, el mismo modus operandi. con mayoría absoluta, que es lo más grave. Que aquí no dependen de Puigdemont, ¿eh?
¿Y qué argumento?
No lo sé, no lo tengo. Yo he escuchado al secretario decir, poco más o menos, que efectivamente, lleva usted razón, a partir de ahora convocaremos plenos, aunque sea para un solo punto en el orden del día.
O sea que ha habido un compromiso, ¿no?, de que no se han celebrado hasta ahora, solo uno, pero que a partir de ahora se van a celebrar.
No, no, político no. Ten en cuenta que, como consecuencia de la pregunta, el secretario, que es el que jurídicamente está por encima de todos nosotros, entre otras cosas en conocimientos, ha tenido que explicar pues, lo que establece la ley. Y efectivamente, en Cobas de la Almanzora solo se ha convocado un pleno ordinario en toda una legislatura, que no es nuevo, que me acuerdo cuando se quejaba Miguel Caparrós en la legislatura anterior, que es un modus operandi. O sea, que no es nuevo, que no se lo está inventando este del PP, Diego Bravo, que no. Que es la forma de proceder. Y la ley dice que son los plenos ordinarios la única forma que tiene la oposición de fiscalizar al que gobierna. Si el que gobierna no tiene plenos ordinarios, no cumple la ley a la hora de hacer unos presupuestos para gestionar un ayuntamiento endeudado hasta las cejas, pues ya me dirá por qué la culpa la van a tener los demás si tú no haces lo que tienes que hacer, como mínimo, lo mínimo. Este era el ayuntamiento más transparente de Almería, ojo, ¿eh?
Bueno, pues digo, vamos a preguntarle al alcalde, a ver si nos responde a su pregunta de por qué no se convoca.
A ver, como pregunta ahí, no vaya a considerar que es una amenaza.
No creo.
Es lo que me ha dicho a mí, ¿eh?
Que digo que no creo que Antonio se lo tome como tal.
Bueno, conmigo sí. Yo he preguntado cuál es el motivo y la respuesta, ¿estás amenazando? ¿A quién? ¿A qué? ¿Por qué? No entiendo dónde está la amenaza.
Bueno, pues a ver si también desvelamos qué es lo que entendió para sentirlo como una amenaza.
Mira, con leer la ley, no hace falta ni Diego Bravo ni Antonio Fernández. Ya está. El motivo por el que no convoca, él lo sabrá.
Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Diego Bravo, del Partido Popular en Cuevas de la Almanzora. Seguiremos al tanto de estas y otras informaciones que vayan surgiendo en la localidad. Un saludo y buen viaje, que sé que va de viaje.
Gracias.
Hasta luego, adiós, adiós.
Bueno, porque si no vamos a abandonar Cuevas de la Almanzora. El viernes ya lo adelantábamos, el Mejillón Cebra ha desalojado desde hoy lunes, a los pescadores del pantano. La proliferación de esta especie exótica invasora ha limitado la pesca en el 90% de todo el embalse cuevano. Solo hay unos 2.000 metros aproximadamente de la cola, muy próximo al término municipal de Huerca Lobera, que permanece abierto. Eso sí, hay bajo estrictas, o se puede usar bajo estrictas normas, como por ejemplo la obligación a pescar desde la orilla y a desinfectar todos los aperos de pesca una vez terminada la actividad. Hablábamos con el alcalde de Cuevas de la Almanzora, con Antonio Fernández, sobre este asunto el pasado viernes, y esto es lo que nos contaba.
Bueno, es importante aclarar que el mejillón cebra no supone ningún riesgo para la salud humana ni para la seguridad de quienes disfrutan de nuestro entorno. El agua sigue siendo perfectamente segura, y además la Junta de Andalucía y los servicios técnicos ya están aplicando protocolos de control y tratamientos que están funcionando correctamente. Son medidas diseñadas para frenar su avance y proteger nuestra infraestructura hídrica. En cuanto a las restricciones temporales en la pesca y en la navegación, son medidas preventivas. El objetivo que persigue estas medidas es evitar que el molusco se desplace a otras zonas. Estamos trabajando de forma estrecha y en máxima colaboración con las autoridades autonómicas para que la situación se normalice lo antes posible.
Bueno, pues a partir de hoy es cuando se pone en marcha esa medida, no solo en el pantano de Cuevas de la Almanzora, sino en aquellos que hayan aparecido esta especie que es muy invasora, y lo que se trata, o de lo que se trata, es que no se propague. Y También tenemos información con respecto a el proceso de regularización que ha abierto el gobierno para los inmigrantes, cómo esto está afectando a nuestra comarca. Ya les decíamos que ese proceso que ya se ha iniciado espera que en el municipio de Vera, nada más que en el municipio de Vera, se superen las 1.000 personas que van a ir a demandar información al ayuntamiento. Bueno, más que información, documentación necesaria para esa regularización, como en este caso los ayuntamientos que están ofreciendo esos informes de vulnerabilidad que precisan, que es una de las cuestiones que se solicita a estos inmigrantes que quieren regularizar su situación, así como el certificado de empadronamiento. Estábamos o supimos, por ejemplo, que Pulpí sufrió una gran avalancha de personas el pasado viernes, que se acercaron hasta este consistorio de la comarca y no daban abasto, a pesar de que en esa tarea normalmente siempre se encarga una persona de esa tarea, y se reforzó el servicio con dos personas más, son tres las que están atendiendo a esos inmigrantes que llegan al consistorio de Pulpí. Una medida que prácticamente todos los ayuntamientos han calificado de positiva, por considerar que, bueno, son personas que ya viven en los municipios y que esto le va a dar un carácter legal y, por lo tanto, bueno, ya van a poder comenzar como cualquier otro ciudadano a pagar sus impuestos.
Llevar una vida normal.
Claro.
Efectivamente. Bueno, dos últimas paradas y entramos en campaña. Después de la pausa vamos a ir hasta Garrucha y vamos a ir hasta Lubrín, porque allí en Garrucha, precisamente, el PSOE ha pedido la dimisión de Álvaro Ramos. Los socialistas acusan al primer edil de llevar años mintiendo sobre el paradero de los 4 millones cobrados por el contrato de gestión del agua. El PSOE garruchero explica que la Cámara de Cuentas ha adelantado que ese dinero se empleó en pagar parte de la deuda municipal y ha extendido su fiscalización a la gestión del actual gobierno local. Eso es lo que les hemos contado antes, que podría salir trasquilado, según siempre palabras de los socialistas.
Y vamos a escuchar a la portavoz, a Maritoñi López, referirse a este tema.
Tal y como hemos manifestado en redes sociales y a raíz de la información que se publicó en vuestro medio de comunicación, el Partido Socialista exige la dimisión del alcalde, porque son ya demasiados los despropósitos a los que nos tienen acostumbrados, y es una situación insostenible para el municipio de Garrucha y para los vecinos de Garrucha. No puede ser que con todo lo dicho y hecho resulta que la Cámara de Cuentas también va a investigar sus dos primeros años de gobierno. No puede ser que un alcalde que es tránsfuga y que se presentó a las elecciones por un partido del que fue expulsado sostenga la alcaldía, y no puede ser que haya asumido a Garrucha en tanta dejadez y tanto descuido. Los vecinos de Garrucha no se merecen esta situación y esperamos que en algún momento esta persona tenga conciencia del daño que está haciendo al pueblo y nos deje vivir y nos deje funcionar tranquilos.
Bien, también los días pasados retomando un
Hay que recordar lo que comentábamos al principio del programa, que solo viene reflejado en este informe.
Es un avance del informe que hace referencia al ejercicio del 2022.
Correcto, y en el que se ratifica que realmente ese dinero del canon del agua, del concurso del agua, no se destinó al saneamiento ni a aquellas obras que se tenían que hacer relacionadas precisamente con el agua en la localidad. Con lo cual, para lo que estaba destinado, y si se destinó, como dice la propia Maritoñi, a deuda municipal y también el pago a proveedores. A la espera del informe pleno, que irá desde 2019 hasta 2025, porque se han incluido 2 años más, los del actual equipo de gobierno, vamos a ver lo que arroja esa información. Y ahora sí.
Bien, cambiamos de asunto porque gracias a un informe que conocíamos en los días pasados de Greenpeace y a un mapa interactivo donde uno podía consultar el índice de nitrato que contiene el agua que consumimos, pudimos conocer que dos municipios, en este caso Lubrín y Huerca, Lovera, se encontraban por encima de los límites establecidos. Eran datos del año 2024, no se tienen datos más actualizados.
Con lo cual, puede haber bajado, claro, o puede haber subido.
Claro, no se tienen datos datos más actualizados sobre ese contenido de níquel de nuestras aguas. Pero sí había un motivo por el cual se contaminaban estas aguas. Hablaban fundamentalmente de esos fitosanitarios, esos productos que se utilizan en el campo, en la agricultura, y también o pesticidas, si ustedes lo prefieren o lo conocen mejor por ese término, o también esas granjas de purines,
los desechos de los purines,
que también contaminan en gran parte el subsuelo y por lo tanto el agua de estas localidades, estos municipios. Hemos visto que ha habido una reacción del alcalde de Lubrín tras publicar estas noticias. Él se ha dirigido a los vecinos y ha hablado de que se están haciendo análisis periódicos y que en esta ocasión, solo hay un lugar, un punto dentro del término municipal de Pulpí que a veces supera ese límite de los 50 miligramos de nitrato por litro de agua. Como decíamos, el alcalde de Lubrín ha contestado a ese informe de Greenpeace que señala que el agua supera el límite legal de contenido en nitratos. Ramos ha manifestado que realiza análisis mensuales, análisis cada mes, y solo en ocasiones se ha superado el límite en la pedanía de Rambla Aljibe. Vamos a escuchar al alcalde de Lubrín, a Domingo Ramos.
Bueno, en cuanto a la información que hemos visto en los medios con referencia al alto valor de nitratos en Lubrín, ¿no? Hace referencia a Lubrín, el término municipal de Lubrín es muy extenso y tenemos más de 12 zonas de abastecimiento. Hay que aclarar que es cierto que en la zona de abastecimiento de la barriada de Rambla Aljibe, en momentos puntuales hemos tenido un alto valor de nitratos, ¿no?, que se ha solventado pues con las distintas pruebas que se han hecho a posteriori, y bueno, pues no sabemos evidentemente de a qué se debe puntualmente este alto valor de nitratos, pero esto ocurre puntualmente en un lugar concreto, en este caso barriada de Rambla Aljibe, y evidentemente pues seguimos los protocolos que tenemos que seguir cuando esto ocurre, ¿no? Y las publicaciones y la información a la población y la puesta a disposición de la población de agua en Cuba. Y bueno, pues esto es una cuestión puntual, pero que no afecta en absoluto a todo el territorio del municipio de Lubrín.
Pues como decíamos, el límite permitido es de 50 miligramos al litro y, según el alcalde, el último análisis que se ha realizado indica que no llega a 0,05 miligramos al litro. Por lo tanto, bueno, pues tranquilidad para la población porque no están expuestos, al menos en la actualidad y según el alcalde, a esos índices tan altos.
Entramos en campaña, en precampaña, en unos minutos.
De nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados. a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.audi.es.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz, es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Estamos en pre-campaña electoral para las elecciones que se van a celebrar, elecciones andaluzas que se van a celebrar el próximo 17 de mayo. Nos llega la primera de las noticias con una multa por parte de la Junta Electoral Central al consejero de Salud, Antonio Sanz, con 300 euros por ensalzar la labor del Partido Popular durante una visita oficial al Hospital de la Inmaculada. Eso lo pueden hacer en un mitin, pero no nunca en actos institucionales que además son eliminados, no se pueden realizar. Recordarán el hecho de la variante, que no se pudo precisamente inaugurar con todo el boato por aquello de que se habían convocado ya las elecciones. ¿Cuándo ocurre esto? Pues ocurre cuando llega hasta la Junta Electoral una denuncia interpuesta por el PSOE que alertó de que el consejero había aprovechado un acto institucional, en este caso la presentación del nuevo gerente del área de gestión sanitaria norte de Almería, para destacar logros del gobierno andaluz y anunciar futuras actuaciones en materia sanitaria. 300 euros, pero hay más cuestiones de pre-campaña.
Sí, volvemos a Lubrín, donde su alcalde ha acusado al Partido Popular y a Vox de bloquear 40.000 euros para su pueblo, para Lubrín, por la financiación o la participación en los impuestos del Estado. El bloqueo es consecuencia del voto en contra de los dos partidos a la prórroga de la financiación estatal. Vamos a escuchar a Domingo Ramos, el alcalde de Lubrín.
Bueno, buenos días. Sí, efectivamente, los ayuntamientos de la provincia de Almería y evidentemente todos los ayuntamientos de España y organismos públicos estamos sufriendo ahora mismo la paralización de la financiación local con el alza, ¿no?, que íbamos a recibir en el año 2026. En el municipio de Lubrín era una revisión al alza de casi 40.000 euros que recibíamos más en 2026 con respecto a 2025, y evidentemente los ayuntamientos hacemos los presupuestos con esta cifra, ¿no? La financiación del Estado, en este caso al alza, y la financiación del Patrica, que bueno, que prácticamente lleva años estancada. Lo que no entiendo es que los alcaldes y alcaldesas de esta provincia todavía no hayan alzado la voz con este voto en contra del Partido Popular, de Vox y de Junts en el Congreso de los Diputados, y que han visto mermada su nueva financiación, y perjudica, y mucho, es un hecho bastante grave, a las arcas municipales de todos los ayuntamientos de esta provincia de Almería. Estamos hablando de que hay ayuntamientos que van a dejar de recibir cientos de miles de euros en este año 2026 si esta situación no se arregla, ¿no?, debido a ese voto en contra, como digo, del Partido Popular y de Vox, del Real Decreto presentado por el Gobierno de España.
Pues el primero y de momento único alcalde en nuestra comarca que se queja de esta cuestión, y es que aprobar esa prórroga es necesario porque hay que recordar que se encuentran prorrogados los presupuestos del Estado desde el año 2023. Con lo cual, ahí tenemos esa queja del alcalde de Lubrín, que dejará de percibir si esto no se soluciona o dejará en este caso pues sin este dinero al consistorio por ese bloqueo. Y ahora pasamos también a otras cuestiones. Los diputados nacionales y los senadores del Partido Popular han solicitado una reunión de la Mesa de Infraestructuras para poder analizar los retrasos de las obras del AVE en la provincia de Almería. Han recordado que el gobierno de Rajoy se comprometió a que llegaran 2023, pero olvidan que el Ejecutivo Popular no invirtió ni un solo céntimo y todo hay que...
Y tapó los túneles y demás. Cada punto sobre la I correcta, no movió un dedo, no movió un ápice, se quedó todo absolutamente paralizado, digo, hasta el punto de cerrar los túneles para que no fueran vandalizados. O sea que estamos como con lo de Palomares.
Y en plena precampaña, pues ven ustedes cómo se van acercando políticos a nuestra comarca.
Eso es que no han visto ustedes.
Casi en todo no este hemos tiempo. Visto nunca, ¿no?
No, no.
Bueno, pues vamos con el consejero de Agricultura y número uno del Partido Popular en el Parlamento andaluz. Este sí se deja ver, la verdad, y que visitó el pasado viernes una granja.
Es de Almería.
Correcto.
Y ahí pues, eso se tiene que notar de alguna manera.
Ramón Fernández Pacheco estamos hablando. Bueno, pues este visitó una granja porcina en Pulpí y ha destacado la contribución del sector en la comarca, con 560 explotaciones y 937.000 cabezas, una cifra nada desdeñable, desde luego, en esa contribución del sector en la comarca que hacen estas granjas porcinas. En esta ocasión, algunas o la mayoría se sitúa en Huerca Lovera, pero también hay alguna en Pulpí, como acabamos como le acabamos de comentar. Pero vamos ya finalmente también hacia un emplazamiento que hemos visitado por diversos motivos, que es el yacimiento de Varia. Ahora hay que sumar que hay otro...
En Villaricos.
Tuvimos un encuentro que reunía a muchísimas asociaciones de la provincia de Almería defendiendo ese patrimonio, y se suma ahora Por Andalucía, que defiende precisamente allí en Villaricos la protección de Varia, apoyando incondicionalmente al yacimiento amenazado por la construcción de esos apartamentos, de esos 27 apartamentos. El
con
sábado
con su licencia.
Sí, sí.
Cuidado, que tienen licencia.
El sábado visitaron los de Por Andalucía el yacimiento, lo hicieron los tres primeros candidatos de la plataforma Por Almería: María Jesús Amate, Manuel Pérez y la exdirectora del Museo Arqueológico de Almería, Isabel Pérez. Estuvieron acompañados por la asociación Unidos por Varia, con el historiador Juan Grima al frente.
Pincelada sobre la campaña electoral.
Y ahora algunos sucesos. En el apartado de sucesos, la Guardia Civil ha rescatado a un joven desaparecido el domingo en Mojácar. El hombre de 29 años fue encontrado en Garrucha. En la operación ha intervenido un helicóptero ante la imposibilidad de que hubiera, o la posibilidad, perdón, de que hubiera caído al mar. Seguro que algunos de ustedes, si son de Garrucha, Mojácar, escucharon ayer en torno a las 11:30, 12 de la noche, un fuerte sonido que casi teníamos sobre nuestras cabezas, un helicóptero. Pensábamos en principio que se trataban de maniobras militares, pero...
No, yo pensé directamente en pateras o narcolanchas. ¿Qué quiere que le diga?
Hoy hemos podido confirmar que lo que pasa es que era un ruido que parecía un reactor, Mari Carmen.
En algunos momentos sí,
¿verdad?
Sí, sí,
¿verdad?
Ciertamente. Ya cuando se acercaba hacia los techos de nuestras casas ya se adivinaba, sí, que era un helicóptero. Y como habían algunas lucecitas en el mar, pues... pronto atamos cabos, pero estamos pendientes de la confirmación de por qué estaba.
Sí, no tenemos mucha más información, pero nos la van a ofrecer a lo largo de las últimas horas y ya estaremos en disposición de contarles todo con más detalles. Y vamos a terminar con deportes en lo que respecta a nuestros titulares, que ya saben, en Antas hemos dicho que un piloto local se coló en el podium de la prueba del Campeonato Nacional de Enduro celebrado este fin de semana en esta localidad. Se llama Carlos Collado, fue tercero La prueba ganó, o esta prueba fue ganada por Josep García, que es del equipo Red Bull, dos veces campeón de España, que compite tanto en el nacional como en el mundial. Hemos querido hablar con este piloto local del municipio de Antas y vamos a ver si podemos hacerlo en las próximas horas. Tiene que estar satisfecho, un tercer puesto que no está nada mal. Subir al podio.
Estas últimas noticias cierran nuestros titulares, pero si usted acaba de incorporarse y no ha escuchado el repaso que hemos hecho a la actualidad en los primeros minutos del programa, vamos con ello nuevamente y así refrescamos su memoria.
Los grandes nombres de la medicina en la Inmaculada, en el Hospital La Inmaculada, ya jubilados, preocupados por el deterioro de este centro. En breve van a difundir una nota con su opinión sobre la situación actual del centro. Médicos, enfermeras que dieron brillo al Hospital Comarcal en la década de los 80 a 92.000 y que ahora están preocupados con la situación del centro. Mientras tanto, el Servicio Andaluz de Salud sigue sin publicar las listas de espera 31 de diciembre de 2025. Las últimas que conocíamos, las del primer semestre de ese año de 2025, había 24.000 pacientes esperando a un profesional, bien sea un especialista o en las listas quirúrgicas. El consejero de Salud, Antonio Sanz, multado por la Junta Electoral Central con 300 euros por ensalzar la labor del Partido Popular durante una visita oficial que realizaba al Hospital La Inmaculada. Fue una denuncia del Partido Socialista. Y mañana volverá a abrir el Centro Médico de Aljariz en Antas. Cerró el pasado 7 de octubre por la aparición de unas grietas en el techo. Volvió a abrirse, pero se realizaron varios análisis y desaconsejaron un nuevo o aconsejaron un nuevo cierre hasta obtener un certificado de solidez que ya ha sido recibido. Este certificado además desbloquea la puesta en servicio de una farmacia en la barriada Antusa que quedaba pendiente de la supervisión de la inspectora de salud que tendrá lugar también en los próximos días. Y las presuntas mordidas de Ábalos y Koldo en la adjudicación de las obras del AVE, Pulpívera y otras nueve más no son una mera sospecha para el juez. El magistrado añade que serían la constancia y evidencia de claros indicios de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. El Partido Socialista de Garrucha, que pide la dimisión de Álvaro Ramos. Los ediles acusan al primer edil de llevar años mintiendo sobre el paradero de los 4 millones cobrados por el contrato de gestión del agua. Y el alcalde de Lublín también contesta el informe de Greenpeace que señala que el agua del municipio supera el límite legal de contenido en nitratos. Ramos manifiesta que realiza análisis mensuales y solo en ocasiones se ha superado el límite en Rambla Aljibe, aunque en la actualidad el análisis indica que no llega al 0,05% de miligramos por litro de agua. Y al periodista investigador José Herrera le parece una desvergüenza que la abogacía del Estado niegue que sea accidente nuclear el que dispersó 9 kilos de plutonio en Palomares y Verá hace 60 años. También en Cuevas, el mejillón cebra desaloja desde hoy a los pescadores del pantano. Es una medida de seguridad que se toma para que efectivamente, al ser una especie exótica invasora, no se pueda propagar a otras zonas. Iniciado el proceso de regularización de inmigrantes, nada más que en el municipio de Vera se espera que se superen las 1.000 personas las que se acerquen hasta este consistorio para documentación o para recoger la documentación necesaria para esa regularización, como por ejemplo el informe de vulnerabilidad o los certificados de empadronamiento.
Y todo lo que les acabamos de contar de la precampaña y los sucesos, las noticias del 20 de abril que han podido conocer a través de Radio Actualidad. Mañana volveremos con más información acercándoles la vida informativa, la vida noticiable de nuestra comarca hasta sus hogares, sus coches, sus restaurantes, sus bares, al móvil, donde ustedes quieran y también en la web actualidadalmanzora.es. Hasta mañana, adiós.
patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.